Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, estamos a miércoles 8 de mayo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo y ustedes pueden probar, las temperaturas han comenzado a bajar, ya ha aparecido la lluvia y el viento, sobre todo el viento, que empieza a soplar con fuerza según va amaneciendo. A esta hora tenemos 10 grados en la sierra, 14 en la capital, 12 en la zona sur, las temperaturas todavía son altas pero van a ir en descenso. Con respecto a ayer, 4 o 5 grados menos. En las horas centrales del día no superaremos los 22 grados de temperatura. Mucho más grados subió ayer la temperatura en la ciudad inglesa de Liverpool, que en este momento es el foco de la atención mundial en toda la prensa y en todo el mundo. No se habla de otra cosa, sino de lo que se produjo, del fenómeno insólito que se produjo ayer y que solo el fútbol permite, que es que el mejor sea derrotado. Sí, sí, porque es que el Barcelona juega el mejor, que es Messi. Bueno, pues el mejor fue derrotado, a base de coraje, de entusiasmo y con mucha energía. 4-0 del Liverpool al Barcelona. Al Barcelona de Messi, que es una proeza que agiganta la leyenda del Liverpool. Los tres goles de ventaja de la ida se esfumaron entre el entusiasmo, el coraje del Liverpool. Y el fútbol tiene estas cosas. Y no se habla de otra cuestión esta mañana en buena parte del mundo civilizado, de lo que ocurrió ayer en el estadio de Anfield Road en Liverpool. Por cierto, tampoco hay que perder de vista hoy que un tipo como Godín, que forma parte de ese fútbol que pudimos ver ayer en el estadio de Liverpool, los deja el Atlético de Madrid después de 9 años y después de entender el fútbol de una manera muy similar a la que la entiende la gente, por ejemplo, en Liverpool. Deja el Atlético de Madrid. Ayer lo anunció entre lágrimas Godín, que se va a otros lugares. Se va a Milán a jugar al fútbol, al Inter de Milán. Por lo demás, 2 horas y cuarto. Pues esto es más que un partido de fútbol. Duró la reunión que ayer por la tarde mantuvieron en la Moncloa el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dentro de la primera fase de la ronda de contactos que el lunes Sánchez iniciaba con el presidente del PP, Casado, y que también tuvo como visitante ayer de la Moncloa, con menos tiempo, al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Iglesias, a su término, al comparecer ante los periodistas, fue muy escueto. Pocos detalles, 5 minutos nada más, ¿eh? 5 minutos. Porque según explicó, las negociaciones entre el PSOE y Podemos, de cara a un posible acuerdo de gobierno, se van a desarrollar con discreción y prudencia. Eso sí, dijo que salía optimista, porque se han puesto de acuerdo con Sánchez en que se van a poner de acuerdo. De hecho, lo primero que tienen que ponerse de acuerdo es en la constitución de la mesa del Congreso, donde sin duda el Partido Socialista, con el apoyo de sus socios, se va a garantizar el control de la mesa del Congreso, que en la legislatura pasada estaba en manos de la suma del PP y Ciudadanos. Mucho peor fue el encuentro de Sánchez con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en cuanto a resultados, porque no ha habido ninguno. Los dos no se reunían desde el año 2017. Les recuerdo que en marzo del 16 firmaron un acuerdo, el Pacto del Abrazo, en el Congreso. De aquello no queda prácticamente nada, ni relación política, ni mucho menos relación personal. No estuvieron ni una hora, apenas 50 minutos. Rivera le dejó claro a Sánchez que votará no a su investidura y que también le dice que no ha Casado y que no se va a abstener. Es decir, que el no es no cambia de domicilio y el no es no ahora se instala en Ciudadanos. Rivera también le dijo que está en contra de una posible subida de impuestos, que aplique ya el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, y le mostró su voluntad de llegar a acuerdos en educación, inmigración, terrorismo o sobre el asunto de la despoblación. Rivera opta por presentarse como líder de la oposición y ese es su papel en esta legislatura, aunque ayer en la Moncloa intentaron que ese papel no lo pierda Pablo Casado y, como contábamos ayer en Buenos Días, le dejaron una salita más pequeña, no la sala principal, para dar la rueda de prensa, cosa que por supuesto Rivera restó importancia a esa diferencia de trato y aprovechó para arremeter además contra el Partido Popular, que dice que bastante tiene con la descomposición electoral y que él no va a meter el dedo en el ojo. Rivera prioriza liderar la oposición, sustituir al PP y mantener el no es no a Sánchez. La suma del PSOE con Ciudadanos permitiría un gobierno más estable, sumando más de 11 millones de votos y 180 escaños, y un gobierno muy homologable al resto de gobiernos que pueda haber en la Unión Europea, de dos de las tres grandes fuerzas que va a haber en el Parlamento Europeo, socialdemócratas y liberales. Pero no, Sánchez tendrá que apoyarse en los partidos de la moción de censura de junio del 18 para echar a andar en esta legislatura. El resto de las formaciones pasará por Moncloa después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y de esa ronda no forma parte el partido Vox. En clave económica, por cierto, de vuelta a la realidad, después de las elecciones generales, ha llegado la Comisión Europea con la receta. ¿Y qué dice la Comisión Europea? Que a pesar de que vamos a seguir creciendo un poquito por encima de la media de la Unión Europea, todavía vamos a aguantar ese crecimiento, no estamos aprovechando el crecimiento económico para corregir uno de los grandes problemas que tiene la economía española, que es la deuda que va acumulando el Estado en cada déficit anual. ¿Qué dice la Comisión Europea? Que España no va a cumplir el objetivo de déficit, incluso va a tener más déficit del previsto y que incluso crezca 14.500 millones más de lo previsto. Quedamos avisados, pero lo que nos están diciendo es que había que aprovechar el crecimiento económico para corregir un problema estructural, que es que el Estado necesita cada año pedir prestados pues aproximadamente 20-25 mil millones de euros y que eso no se corrige y que al final eso va acumulando una deuda que está por encima ya del 1.100.000 millones. En la crónica de Madrid contaremos, por supuesto, que el Ayuntamiento de Madrid tiene un informe de los últimos 5 meses que lleva funcionando Madrid Central. Se ha reducido el tráfico en la Gran Vía en casi un tercio y también los niveles de contaminación. Además, se ha impuesto en las 2 primeras semanas en las que se ha empezado a multar cerca de 4.500 sanciones a conductores que han accedido a este área de prioridad residencial sin estar autorizados. Enseguida, en la Crónica de Madrid ampliamos los detalles de esta y otras noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Titulares ahora con David Herráez y Ángela Beato. El Banco de España alerta a los bancos sobre los litigios pendientes.
Admite que las entidades financieras han mejorado, pero su estabilidad está en riesgo. Apunta como mayores peligros la desaceleración económica y las demandas judiciales pendientes. Sobre los créditos al consumo, recomienda vigilar sus condiciones.
La gasolina y el gasóleo marcan precios máximos anuales.
La gasolina se ha encarecido por octava semana consecutiva hasta venderse a una media de 1,35 euros. El gasóleo ha encadenado 4 semanas de subidas hasta 1,25 euros. Ambos carburantes alcanzan su récord en lo que va de año.
El programa electoral del PNV para las europeas incluye la posibilidad de hacer consultas de independencia o autodeterminación.
Pide un mecanismo pactado de resolución para que las regiones interesadas en redefinir su estatus puedan hacer una consulta a su ciudadanía de manera legal y pactada. Incluye un proceso que garantice la permanencia en la Unión Europea del nuevo estado.
La ministra de Sanidad cita a las comunidades en plena precampaña.
Ha convocado el Consejo Interterritorial de Salud para abordar asuntos como el desabastecimiento de medicamentos y las terapias avanzadas frente al cáncer. La oposición califica la cita de insólita por la proximidad de las elecciones.
Carlos Carrizosa toma el testigo de Inés Arrimadas en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
El portavoz de Ciudadanos sustituirá a la líder del partido en Cataluña como presidente del grupo en la Cámara. Se descarta así como candidato de las primarias para escoger al líder de la formación a la presidencia de la Generalitat.
El presidente de la República de Italia se disculpa con los reyes Felipe y Juan Carlos por un error con el himno español.
Durante la inauguración del encuentro COTEC Europa en Nápoles, un coro de niños interpretó la versión con la letra de José María Pemán. Han atribuido la confusión al haber buscado en internet la letra del himno desconociendo que no existe.
España pierde banderas azules.
Desde junio ondearán en playas y puertos de nuestro país 669 banderas azules. Supone un descenso de 28 respecto al año pasado. España sigue liderando el ranking mundial desde 1987. La región con más distintivos es la Comunidad Valenciana.
El Tribunal Supremo fija fecha para la audiencia pública sobre los recursos del caso de la manada.
El 21 de junio se celebrará la vista en la que se van a analizar los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ese auto confirmaba las condenas a 9 años de prisión por abusos sexuales para los 5 acusados.
2 detenidos en relación con la desaparición de una mujer en Cornellá.
La familia de Janet Jumillas, de 39 años, no tiene noticias de ella desde el 13 de marzo. Los agentes que investigan el caso han arrestado a 2 hombres y practicado registros en sus domicilios en busca de pistas sobre el paradero de la mujer.
El gobierno británico confirma que el Reino Unido va a participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Ha tomado la decisión al ver que no queda tiempo para ratificar el acuerdo del Brexit. Los británicos deberán escoger a los 73 eurodiputados que les representarán en la Unión Europea hasta que se materialice la salida prevista para el próximo 31 de octubre.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, afortunadamente, el miércoles despierta muy tranquilo en toda la red viaria de la comunidad. No encontramos ninguna incidencia destacada hasta ahora.
Hay una incidencia en las calles de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, porque hace aproximadamente media hora se ha producido un accidente en la M30, en la zona del Puente de los Franceses. Así que está cortado el ramal de la calzada interior a la M500. Ténganlo en cuenta.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos los detalles de la Crónica de Madrid al comienzo de este miércoles 8 de mayo, Carlos.
Bueno, y contamos que Madrid Central ya se resume en cifras. Según un informe del Ayuntamiento, esta gran área de prioridad residencial ha reducido el tráfico en casi un tercio en la Gran Vía. En cuanto a las multas, Loli Jurado, se han impuesto casi 4.500 sanciones por acceder a Madrid Central sin estar autorizado.
Un balance muy positivo es el que hace el Ayuntamiento de los 5 meses de Madrid Central. El área de tráfico restringido en el centro de la capital. Según sus datos, la circulación de vehículos privados se ha reducido un 24% en la Gran Vía, que sube hasta un 34% los días festivos y un 8% en todo el área. El tráfico también baja en el perímetro, lo hace un 3%, con lo que se descarta el llamado efecto frontera, es decir, que el tráfico aumente en las calles cercanas. El descenso del tráfico llega incluso hasta la M30, un 0,5% menos. Los datos reflejan también el aumento del uso del transporte público. Las líneas de la AMT que pasan por el centro aumentan el número de sus viajeros en un 6,5%. En cuanto a las infracciones, en los primeros 15 días de multas, el consistorio ha puesto 4.460 por acceder al área restringida sin permiso. El efecto en cuanto a la contaminación es evidente según el informe. Son menores las emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono. De hecho, la estación medidora de la Plaza del Carmen refleja un 14% menos de contaminación respecto a la media histórica.
Coincidiendo con la difusión de este informe, la plataforma de afectados por Madrid Central va a dar a conocer hoy los resultados de la declaración del IVA de las empresas que desarrollan su actividad en el Distrito Centro. Se trata de dar voz y de ofrecer el testimonio de las pequeñas y medianas empresas más afectadas por Madrid Central, que mostrarán sus declaraciones del IVA como ejemplo, dicen, del desastre que a su juicio están viviendo por la incapacidad, añaden, de Madrid Central para resolver los graves problemas y los efectos colaterales provocados por fallos del sistema. Mientras tanto, el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento, que es José Luis Martínez Almeida, insiste en que una de sus primeras medidas, si llega a encabezar el próximo gobierno municipal, será la de revertir Madrid Central. Mar García.
Dispuesto el candidato José Luis Martínez Almeida a recuperar la credibilidad dañada del Partido Popular, acabando con Madrid Central, un proyecto fracasado que necesita, dice, otro enfoque.
Tenemos un partido cuya marca está dañada en el ámbito de la credibilidad. Son muchos los que dicen que decimos unas cosas y que luego no nos atrevemos. Por tanto, ya no es una cuestión de que creo que hay que acabar con Madrid Central, es que creo que la forma de recuperar la credibilidad y la marca del Partido Popular es que no haya absolutamente ninguna duda de que cuando lleguemos al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Central se acabará.
¿Y sobre la alcaldesa Manuela Carmena?
Manuela Carmena lo que ha conseguido es agrupar el voto útil de la izquierda en la ciudad de Madrid. El Partido Socialista en el ámbito municipal prácticamente ha estado desaparecido. Está aproximadamente en estos momentos en un 22-23%. Hay que tener en cuenta que en las últimas elecciones municipales estuvo en un 30%, lo cual quiere decir, y desmiente, la aparente fortaleza de Manuela Carmena.
En la cartera de propuestas del candidato popular, la devolución de la presión fiscal, la unificación de sedes judiciales y vivienda social para hacer frente a los desahucios.
La alcaldesa Manuela Carmena y el candidato socialista al ayuntamiento, Pepu Hernández, acortan distancias y confirman que podrían ser buenos aliados en un equipo progresista tras las elecciones municipales. Bueno, lo ha dicho Manuela Carmena. Paloma Nolasco.
La alcaldesa lo tiene claro. Más Madrid apoyaría a Pepu Hernández si el PSOE sacara más votos que su plataforma el 26M. De esta forma, Carmena recuerda que no se quedará en la oposición y que estaría dispuesta a no ser alcaldesa, pero sí parte del equipo de gobierno progresista que surja tras las elecciones.
Yo únicamente he dicho de una manera muy clara que lo que no me quedaría es en la oposición, ¿no? En gobierno sí, es decir, el hecho de que yo no fuera alcaldesa y hubiera otra persona que representara el bloque progresista, sí me quedaría. Claro que sí.
De Carmena, Pepu Hernández dice que sería muy buena jugadora en un gobierno liderado por socialistas, pero que su puesto en el equipo ya se verá.
Es una muy buena jugadora del equipo, sí, también lo sería.
¿Como que, como base? Como...
Bueno, el puesto ya lo decidiremos. A mí me decían, ¿de qué juega este? No, de jugador de baloncesto. Un jugador ya es importante y es un extraordinario capacidad de liderazgo donde tenemos que sumar. Estamos sumando liderazgo, estamos sumando cada vez más equipo.
Más coincidencias. Los dos llaman al voto útil.
Por cierto, que el logotipo de la formación Más Madrid no será el que se muestre en las papeletas del partido para las elecciones del 26 de mayo. En su lugar aparecerá la fotografía con los rostros de sus candidatos al ayuntamiento y a la comunidad, es decir, los de Manuela Carmena e Íñigo Errejón. Esta es la razón para ello que esgrime la alcaldesa.
Creo que es una decisión del comité nuestro electoral, ¿no? Que considera que se conoce menos la marca que a las personas que lideramos los candidaturas. Creo que ese es el motivo.
Y de cara a futuros pactos en el gobierno local, la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís, tiende la mano al PSOE y a Vox como posibles aliados para combatir lo que ella considera populismo. Eva Prat.
Dice Begoña Villacís que ya no está ni para juegos ni para órdagos y que su proyecto debe estar liderado por Ciudadanos, pero abierto a todo el que quiera sumarse a ser la alternativa contra el populismo.
Quien quiera apoyar la propuesta de Ciudadanos, una propuesta liberal, sensata y equilibrada, pues bienvenido sea. Sea el Partido Popular, sea el Partido Socialista, que de repente despierte y deje de ser una facción más de Ahora Madrid, sea Vox, porque estamos hablando de política local y el reto es ser la alternativa al populismo en Madrid.
En el capítulo de propuestas, Villacís establece una concejalía de deportes.
Siempre está cultura y deporte, a nivel ministerial y a nivel de concejalía, cultura y deporte. Generalmente no hay nadie que sepa mucho de las dos cosas y hemos decidido que una de las grandes cosas es la salud y el deporte y le hemos dado entidad de concejalía propia.
La candidata de Ciudadanos a la alcaldía propone a través del plan Alegra Madrid, entre otras cosas, la renovación de 21 plazas en la capital.
Ángel Gabilondo ha señalado que, en su caso, el momento de hablar de pacto será después de las elecciones. El candidato socialista a la presidencia de la comunidad, que ha presentado su campaña con el lema Contigo hay cambio, asume que será necesario el acuerdo con otros grupos tras las elecciones.
Al no haber mayorías absolutas hay que buscar acuerdos. Acuerdos con otros que no piensan exactamente como uno, pero esos son los acuerdos para construir una comunidad que la ciudadanía puede ser que pida que sea plural, abierta, diversa, que no sea monocorde o monocolor.
La candidata popular a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, lo deja claro, no está dispuesta a volver a caer en el error de las generales. Quiere evitar la pugna constante de su partido con Ciudadanos y con Vox, mientras que la izquierda se mantenía al margen. Así lo ha reflejado durante la presentación de un manifiesto electoral a modo de resumen de su programa, con el que aspira a convertirse en el muro de contención del socialismo en la región. Begoña Larcón.
Isabel Díaz Ayuso defiende un Madrid que siga siendo la resistencia frente al socialismo.
La experiencia nos ha demostrado que el socialismo sienta muy mal a Madrid, que los madrileños defienden un territorio libre y por eso nosotros, con afán de transformación, mirando hacia el futuro, le vamos a decir a todos los ciudadanos de Madrid que Madrid seguirá siendo esa resistencia al socialismo.
Díaz Ayuso se presenta ante los ciudadanos con un programa liberal, sensato y también ambicioso, centrado en las personas, con más de 350 medidas para seguir construyendo Madrid desde la experiencia de gobierno. Y si hay que pactar, que Ciudadanos, dice, se defina.
A mí no me importa entenderme con Ciudadanos, yo estoy encantada, pero Ciudadanos tiene que saber qué quiere ser de mayor. Y ha empezado la legislatura siendo socialismo, apoyando al socialismo, y ahora me dice que si le apoyo, pero que no me puede dejar claro que no vayan a hacerlo con el PSOE en ayuntamientos y en otras comunidades. O se apoya al PSOE o no se apoya. O se está con un camino o con el otro.
Salen a ganar dejando atrás los resultados de las elecciones generales porque Madrid es otra cosa.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid apura sus últimas reuniones antes de arrancar la campaña electoral. Destacan diferentes medidas de tono social como la prórroga para mantener más de 1.000 plazas en residencias para mayores dependientes. Pablo López.
Una prórroga que se hará a través de renovar acuerdos con 14 entidades para mantener 1.194 plazas durante 2 años. Pedro Royán, presidente.
Con esta prórroga se pretende asegurar el funcionamiento, la continuidad y, por supuesto, la calidad de la atención residencial a personas mayores dependientes de la Comunidad de Madrid.
Tendrá un coste de 38 millones de euros y, según Royán, ya son 1.336 los millones dedicados a dependencia durante 2019. Además, los autónomos se podrán beneficiar del pago durante 6 meses de su cuota si tienen dificultades económicas, una medida del programa Impulsa con un coste de 2 millones de euros. Por su parte, CEIM, UGT y comisiones se van a repartir 1,2 millones de euros para asesoramiento, información y divulgación de la estrategia Madrid por el Empleo. Además, Pedro Royán anunciará en breve los nombres del Consejo de Expertos de la Comunidad, proyecto puesto en marcha en septiembre por el expresidente Ángel Garrido y cuya función será asesorar al próximo gobierno de la comunidad.
Más cosas, macrooperación contra el narcotráfico en Vallecas, San Blas, Carabanchel y Madrid capital. La Policía Nacional ha desmantelado 10 puntos de venta de droga en la ciudad, entre ellos uno conocido como La Ventana, donde el trapicheo era constante a cualquier hora del día. Hay 21 detenidos. Neusterda.
El punto de venta, conocido como La Ventana, contaba con grandes medidas de seguridad para impedir la entrada de la policía. Puertas blindadas, rejas y escondites para deshacerse de la droga. Irene Vera es portavoz de la Policía Nacional.
La investigación se inició en este punto de venta, conocido como La Ventana, se inició el pasado mes de febrero, cuando los agentes tuvieron constancia de que se había reanudado otra vez la venta de droga. La zona estaba muy protegida, contaba con una doble puerta acorazada y la ventana a través de la cual se suministraba la droga era una ventana con una persiana que daba lugar al exterior, y aquí también contaba con cámaras de seguridad para también avisar de la presencia policial en la zona.
Otros 9 narcopisos han sido desarticulados en esta macrooperación. En Puente de Vallecas se ha arrestado a 6 personas e incautado 300 gramos de cocaína. En San Blas se ha arrestado a 2 mujeres, una de ellas, por cierto, en busca y captura. Y en el centro, en Malasaña y Lavapiés, los agentes han detenido a 10 personas.
Y hasta ahora continúa el encierro que protagoniza una 30 de personas en el Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública Zona Norte reivindica de esta forma la apertura de una 4ª torre del hospital y la construcción de un nuevo centro de salud.
Dicen los vecinos que se han cansado de esperar. Llevan años denunciando la merma en la atención sanitaria en la zona y durante este tiempo han entregado a la Consejería de Sanidad y a los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas hasta 4.500 firmas que de momento no han dado su fruto. Miguel Ángel Fernández es el portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública Zona Norte.
La recuperación del Centro de Especialidades Blas de Otero de Alcobendas, la construcción inmediata del Centro de Salud en el barrio de Esa Vieja de San Sebastián de los Reyes, la apertura de la Torre 4 definitivamente del Hospital Infanta Sofía, y indudablemente también hay otros aspectos que tienen que ver tanto con las condiciones laborales de los trabajadores del hospital en la parte privada de este hospital, porque tiene una concesionaria, como con trabajadores pues, de los laboratorios clínicos centrales que también están en este hospital, los trabajadores de las ambulancias, el aumento de número de ambulancias para el traslado de pacientes, diferentes aspectos que tienen que ver con la sanidad pública en nuestra zona.
Por todo esto, la plataforma ha iniciado un encierro que mantendrán hasta las 6 de esta tarde en la zona de urgencias del hospital.
Y 30 años de Telemadrid merecían una celebración por todo lo alto, y así fue. En la gala estuvo Gloria Risco.
El 2 de mayo de 1989 comenzaba sus emisiones esta casa, Telemadrid. 30 años de información y entretenimiento en clave de servicio público a los madrileños y, lo más importante, en una etapa nueva sin interferencias políticas, como explica José Pablo López, director general de Radio Televisión Madrid.
Es un momento muy esperanzador para la radio y para la televisión pública. Se han cambiado muchas cosas en muy poco tiempo. Yo creo que eso ha sido un esfuerzo de todos, ha sido un esfuerzo de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, que han decidido no utilizar a la radio y a la televisión pública como un arma arrojadiza. Esto es algo que yo quiero reconocer porque creo que supone una renuncia tanto para el que gobierna como también para el que no gobierna.
Anoche Telemadrid celebró una gala en el IFEMA en la que estuvieron todos sus presentadores, también los principales candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que han contado sus planes para esta casa. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, y Ángel Gabilondo, del PSOE.
Pedirle a Telemadrid que siga siendo un servicio público austero y que apueste por la proximidad en todos los pueblos de Madrid.
Yo creo que hay que apostar por la televisión pública de calidad, hay que apostar porque las cosas de Madrid se cuenten,
que todos los barrios, que todos los municipios tengan el protagonismo que merecen.
Yo creo de todas maneras que hay que potenciar todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales o educativos, ¿no?, de proximidad y de formación. Y también la producción propia es quizá el momento de plantearse seriamente con austeridad.
Esta gala por el 30º aniversario de Telemadrid la podrán ver la próxima semana, el 15 de mayo, Día de San Isidro.
Y vamos a buscar ya los periódicos. Vamos con las primeras páginas, Loli Jurado.
Portada, por ejemplo, del diario El Mundo, Rivera no da tregua a Sánchez para desmarcarse de Casado. El presidente de Ciudadanos pugna por aparecer como líder de la oposición y exhibe firmeza ante Sánchez. Apenas se reúne 50 minutos con él y solo le ofrece apoyo para aplicar el 155. Pablo Iglesias alimenta la posibilidad de un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Portada de ABC, mismo asunto, nada de Rivera, silencio cómplice de Iglesias. Sánchez obliga al líder de Podemos a ser discreto y no aclarar si entrará en el gobierno para no perjudicar al Partido Socialista ante el 26M. Rivera afirma que Podemos será la muleta para maltratar a impuestos a españoles. Sánchez e Iglesias ocultan su pacto y Rivera pide el 155, esto en la portada de La Razón. El líder de Podemos da una rueda de prensa de 4 minutos y da alas a la coalición. Acuerdan en Moncloa el control de la mesa del Congreso y se reparten los puestos. Ciudadanos rechaza apoyar al presidente y extiende el veto al Partido Socialista al 26M. Y terminamos con la portada del País, que apuesta por la información internacional. El pulso nuclear eleva la tensión entre Irán y Estados Unidos. El gobierno de Teherán se dispone a reducir su compromiso con el acuerdo atómico firmado en 2015. También una llamada al asunto nacional. Rivera mantiene el tono duro y exige aplicar el 155 en Cataluña.
Bromeo, con esa cosa no bromeo. Y en nuestro tiempo musical, hoy lo dedicamos a un festival de música, Ángeles Martín.
Una nueva edición de Suma Flamenco, el Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid, uno de los más relevantes a nivel internacional. Hoy se presenta el programa de la 14ª edición, que se va a celebrar del 5 al 23 de junio en 11 espacios de la región. Y entre los artistas que van a participar, María Toledo, la estamos escuchando.
Al tenerte que esperarte y no sale de mi cabeza. Soledad que abunda en este mundo sin amor, que de mi vida arrancaré cuando te marches. No encuentro la razón, creo que he perdido la ilusión. La realidad es que tengo miedo de perderte. Bromeo con esa cosa, no bromeo, que la promesa de tu boca, si me la da yo me la creo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Samantha, muy buenos días.
Buenos días, Madrid, ¿qué tal?
Bueno, tú estupenda porque vienes...
Rafael, buenos días, en directo para Onda Madrid.
Buenos días a todos.
Bueno, me tiene usted de rodillas, nunca mejor dicho.
No es necesario.
Salud, Halle.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Claro, aquí me encuentro de narices a bocas con los de espalda ovales.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora ya sí que encontramos las primeras retenciones de este miércoles en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro y Pinto, también en la zona de Butarque, a 42 en Parla, a 5 Alcorcón y en la M40 en Vicálvaro. En sentido norte también retenciones ya considerables.
En cuanto a las calles de Madrid, seguimos pendientes de un accidente esta mañana en la M30, Carlos Ibáñez.
Ha ocurrido hace una hora un accidente en la M30 en la zona del puente de los Franceses y permanece cortado ese ramal de la calzada interior de acceso a la M500.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Al comienzo de este miércoles 8 de mayo, un día en el que nos dicen los del tiempo, las temperaturas van a bajar. De hecho, se empieza a notar sobre todo por la sensación de más frío que nos trae el viento, que sopla con fuerza a esta hora. Se espera incluso lluvia. Hoy no alcanzaremos más de 22 grados, que son 4 o 5 menos que el día de ayer y anteayer. A esta hora tenemos de momento 10 en la sierra, 14 en la capital y 12 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos la actualidad de este miércoles 8 de mayo. Miércoles que pasa por el asunto, un asunto deportivo del que se habla y mucho, como es la debacle del Barcelona en Liverpool, la eliminación del Barça, no llegará a la final de Madrid, del Metropolitano, 3-0 en la ida, 4-0 ganó el Liverpool, un Liverpool mermado con muchas bajas, sin sus estrellas, que consiguió doblegar al Barcelona de Messi, al Barcelona del mejor equipo, del mejor jugador del mundo, lo cual podemos decir que es el mejor equipo del mundo porque está el mejor jugador del mundo. Pero el entusiasmo y el coraje y la fuerza del equipo inglés pues consiguió derrotar al Barcelona y dejarle fuera de la final de la Champions del Metropolitano del 1 de junio. En esa final tampoco estará Diego Godín, porque su equipo Atlético de Madrid quedó eliminado mucho antes con la Juventus. En octavos de final, Godín se marcha del Atlético de Madrid. Ayer, entre lágrimas, anunció que deja el Atleti después de 9 años. El emblema del cholismo se marcha al Inter de Milán. Por lo demás, en la crónica política, 2 horas y cuarto estuvieron reunidos en la tarde de ayer en la Moncloa el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dentro de la primera fase de ronda de contactos que el lunes Sánchez iniciaba con el presidente del PP, Pablo Casado. De lo que hablaron poco sabemos, porque luego Iglesias con los periodistas dijo más bien poco, solo que se han puesto de acuerdo en que se van a poner de acuerdo, con lo cual el principal apoyo que tenga el PSOE será hacia su izquierda. No tendrá un apoyo hacia el otro lado, como le daría una gran estabilidad tener los 57 diputados de Ciudadanos en coalición con el PSOE y sus 123. No vamos a tener ese gobierno más estable de 180 diputados, sino un gobierno un poco menos estable, porque tendrá que buscar apoyos concretos, será un gobierno solitario, empezando por Podemos, que le aporta el grueso de ese apoyo, y de ahí esa idea que lanzó ayer Iglesias de hemos quedado de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo. Ya veremos la forma, si en el programa, si entrando miembros de Podemos o independientes en el gobierno de Sánchez. En el caso de Rivera, el no es no se ha instalado ahora en el lado de Rivera, no es no a Sánchez y no es no a la propuesta de Casado para que se abstengan y Sánchez no dependa del independentismo o de Podemos para gobernar. Rivera ha ofrecido varios pactos de Estado, pero sin duda la opción de Rivera en esta legislatura es sustituir al PP, más que formar un gobierno de coalición con el PSOE. Esa es su decisión, que tomó antes de las elecciones y que mantiene. El no es no a Sánchez y sustituir al Partido Popular. El detalle de la diferencia de trato de darle una sala más pequeña a Rivera en relación con Casado, que le dieron la sala del Consejo de Ministros, pues no le dio ninguna importancia a Rivera tampoco. Dice, soy yo el que le meta el dedo en el ojo al PP, que bastante tiene con la descomposición electoral en la que está, según dijo Rivera. Y más, no hay que olvidar que estamos en vísperas de una campaña y que ningún mensaje es baladí y que todo busca también su rédito y mantener por lo menos las posiciones de las elecciones generales. Hablaremos de todo ello, por supuesto, a partir de las 8:30 en el tiempo de la tertulia y seguiremos contando la actualidad en Onda Madrid en este día en el que la Comisión Europea nos advierte a España, al Gobierno de España, que tiene que corregir el exceso de gasto, el déficit público, que no ha aprovechado el crecimiento para corregirlo y que de momento, como sigue aumentando la economía, sigue creciendo la economía, bueno, pues debería aprovechar el gobierno para reducir el agujero que cada año tiene en las cuentas públicas y que eso se va acumulando en la deuda. La previsión es que entre 11.000 y 14.500 millones de agujero que va a desbordar la previsión y el pacto previsto con la Unión Europea. Quedamos avisados y ahí queda el aviso que hace la Unión Europea al Gobierno de España, que se produce, por cierto, después de las elecciones generales y antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. En la crónica local estamos contando un informe del Ayuntamiento de Madrid sobre la reducción del tráfico en la Gran Vía, también de los niveles de contaminación y de las multas en Madrid Central. En dos semanas, 4.500 multas por entrar en este área de prioridad residencial sin autorización. Más noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. El Banco de España alerta a los bancos sobre los litigios pendientes.
Admite que las entidades financieras han mejorado, pero su estabilidad está en riesgo. Apunta como mayores peligros la desaceleración económica y las demandas judiciales pendientes. Sobre los créditos al consumo, recomienda vigilar sus condiciones.
La gasolina y el gasóleo marcan precios máximos anuales.
La gasolina se ha encarecido por octava semana consecutiva hasta venderse a una media de 1,35 euros. El gasóleo ha encadenado cuatro semanas de subidas hasta el euro con 25 céntimos. Ambos carburantes alcanzan su récord en lo que va de año.
El programa electoral del PNV para las europeas incluye la posibilidad de hacer consultas de autodeterminación.
Pide un mecanismo pactado de resolución para que las regiones interesadas en redefinir su estatus puedan hacer una consulta a su ciudadanía de manera legal y pactada. Incluye un proceso que garantice la permanencia del nuevo Estado en la Unión Europea.
La ministra de Sanidad cita a las comunidades en plena precampaña.
Ha convocado el Consejo Interterritorial de Salud para abordar asuntos como el desabastecimiento de medicamentos y las terapias avanzadas frente al cáncer. La oposición califica la cita de insólita por la proximidad de las elecciones.
Carlos Carrizosa toma el testigo de Inés Arrimadas en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
El portavoz de Ciudadanos sustituirá a la líder del partido en Cataluña como presidente del grupo en la Cámara. Descarta presentarse a las primarias en las que la formación elegirá próximamente al candidato a la presidencia de la Generalitat.
El presidente de la República de Italia se disculpa con los reyes Felipe y Juan Carlos por un error con el himno nacional.
Durante la inauguración del encuentro COTEZ Europa en Nápoles, un coro de niños interpretó la versión con la letra de José María Pemán. Han atribuido la confusión al haber buscado en internet la letra del himno, desconociendo que no existe.
España pierde banderas azules.
Desde junio ondearán en playas y puertos de nuestro país 669 banderas azules. Supone un descenso de 28 respecto al año pasado. España sigue liderando el ranking mundial desde 1987. La región con más distintivos es la Comunidad Valenciana.
El Tribunal Supremo fija la fecha para la audiencia pública sobre los recursos del caso de la manada.
El 21 de junio se celebrará la vista en la que se van a analizar los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ese auto confirmaba las condenas a 9 años de prisión por abusos sexuales para los 5 acusados.
2 detenidos en relación con la desaparición de una mujer en Cornellá.
La familia de Janet Jumillas, de 39 años, no tiene noticias de ella desde el 13 de marzo. Los agentes que investigan el caso han arrestado a 2 hombres y practicado registros en sus domicilios en busca de pistas sobre el paradero de la mujer.
El gobierno británico confirma que el Reino Unido participará en las elecciones al Parlamento Europeo.
Ha tomado la decisión al ver que no queda tiempo para ratificar el acuerdo del Brexit. Los británicos deberán escoger a los 73 eurodiputados que les representarán en la Unión Europea hasta que se materialice la salida prevista para el 31 de octubre.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Hablando de movilidad, Juan Pablo, este miércoles lo vamos a hacer, y es que hoy se presenta el plan integral de reforma del túnel de Recoletos. Loli Jurado.
Adif, Renfe y el Consorcio Regional de Transportes van a presentar hoy en el Museo del Ferrocarril el proyecto de este túnel que conecta las estaciones de cercanías de Atocha y Chamartín. La actuación contempla la renovación de la vía y la catenaria del túnel para mejorar la fiabilidad de la infraestructura y reducir las incidencias en este tramo clave para la red de cercanías de Madrid. El plazo para ejecutar las obras es de 7 meses y el tramo, de unos 7 kilómetros, es el que más circulaciones soporta de toda la red ferroviaria.
La plataforma de afectados por Madrid Central ofrece esta mañana nuevos datos sobre la afectación del cierre al tráfico privado de la avenida.
El área de tráfico restringido entró en vigor el 30 de noviembre pasado y desde el 16 de marzo se multa a los conductores infractores. Hoy los afectados van a dar a conocer los resultados de la declaración del IVA de las empresas que desarrollan su actividad en el distrito de Centro. Este acto servirá también para dar voz y ofrecer el testimonio de las pequeñas y medianas empresas más afectadas por Madrid Central y que mostrarán sus declaraciones del IVA como ejemplo del desastre que a su juicio están viviendo por la incapacidad de Madrid Central para resolver los graves problemas y efectos colaterales provocados por los fallos del sistema.
El barrio de Salamanca acoge hoy una gran feria de antigüedades y almonedas.
Le Chic Antique, una feria que reúne a más de 25 profesionales del sector y que mostrarán sus mejores artículos y piezas de coleccionista entre hoy y el próximo domingo. Será en la calle Serrano, entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche. Habrá cabida para muebles de estilo francés, italiano o nórdico y también para diseños de corte más clásico como el inglés, el vintage o provenzal. El mundo de la pintura cobra también especial relevancia con obras antiguas, pero también con piezas contemporáneas.
Y buscamos ahora, son las 6 y 41 minutos, más previsiones. Lo hacemos en el resto de la región.
Comenzando, por ejemplo, en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
En Alcalá de Henares, la patronal comarcal, AEDE, da a conocer su libro blanco en el que presentan varias propuestas para mejorar la economía de la zona a nivel laboral y a nivel empresarial. Y está todo organizado ya para la tercera edición de la carrera solidaria del Colegio Hipatia de Rivas. Tendrá lugar el día 12, pero hoy y mañana ya se puede recoger la bolsa del corredor y el dorsal. Este año, además, se une a ellos la Asociación Vecinal del Barrio de la Luna, dando por tanto una dimensión ecosocial al evento. La carrera se realiza en el marco de las fiestas de Rivas, por lo que tendrá también un componente festivo.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora?
El Ayuntamiento de Majadahonda ha comenzado una reforma integral del Parque Delta, un espacio que contará con 2 nuevas áreas infantiles, juegos para diferentes edades y también bancos, papeleras, fuentes, barandillas y más contenedores para los excrementos de las mascotas. El proyecto además añade una mejora en la iluminación del parque. Y en Móstoles, hoy presentación del Open Nacional Ciudad de Móstoles de tenis en silla de ruedas a partir de las 7 de la tarde en la Princesa de Móstoles. Y también en este municipio por la mañana se presentará una nueva campaña con el lema Móstoles piensa con los pulmones. El objetivo es concienciar a los ciudadanos en la mejora de la calidad del aire con la reducción y el reciclaje de los residuos.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
En Alcobendas comienza hoy la cuenta atrás para las fiestas de San Isidro, las fiestas patronales de esa localidad, y lo hace con el reparto de la revista de los festejos. El objetivo es dar a conocer entre los vecinos la programación de estos días grandes, cuyo plato fuerte son los conciertos protagonizados por Lola Índigo, La Pegatina o David Otero, entre otros artistas. Y seguimos en Alcobendas porque también en esa localidad hoy se va a presentar la nueva aplicación del servicio de transporte interempresas, una prestación que ofrece la patronal en colaboración con el ayuntamiento y que acerca a los trabajadores a los centros empresariales del polígono industrial desde las principales estaciones de cercanías y metro de Alcobendas. Y por último, en Trascantos, las mujeres toman hoy papel y bolígrafo en el taller titulado Las mujeres y la escritura. Serán ellas las encargadas de elaborar relatos que cuenten su historia y bucear entre las grandes obras de artistas literarias.
Buscamos ahora previsiones, esta vez en el sur. Cristina Espina.
Hasta el 13 de mayo permanece abierto el plazo para inscribirse en el taller Herramientas para el Respeto, la Atención y el Buen Trato organizado por el Centro Municipal de Valdemoro. Las sesiones, que correrán a cargo de Karina Zinaggi, tendrán lugar los martes desde el 14 de mayo al 11 de junio, desde las 4 a las 5 y media de la tarde, y en ellas se trabajarán las habilidades sociales básicas para conseguir relaciones más satisfactorias y se analizarán también las situaciones inadmisibles, aunque cotidianas, tales como la falta de respeto o los daños a la intimidad. Además, en Parla, hasta el 22 de julio se podrá participar en el curso de entrenadores de fútbol base, que se llevará a cabo todos los martes y jueves desde las 7 a las 10 de la noche. Una vez concluya, se obtendrá el correspondiente diploma y la licencia que confirma que la persona que lo posee tiene la formación necesaria para ejercer la función de entrenador de acuerdo con la convención de la UEFA.
Y terminamos hoy en la Sierra, Pilar Rivera.
Esta mañana el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, visita a Collado Villalba para conocer de la mano del candidato local las necesidades en la capital de la sierra. Por otra parte, destacamos que hasta el próximo 30 de junio la Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar cuenta con un horario especial. El fin es que los estudiantes del municipio tengan el espacio perfecto donde dedicar largas jornadas de estudio de cara a los exámenes de fin de curso. Y hoy concluimos en Torrelodones, cuyo ayuntamiento ha organizado para el próximo verano diversos campus temáticos dirigidos a los jóvenes de todas las edades. Toda la información la encuentran en la web municipal www.torrelodones.es.
Esto es lo que cuenta hoy la prensa, la de Madrid.
Y nos vamos hasta la Gran Vía, al menos en las páginas de El País Madrid. Madrid Central disminuye un 24% el tráfico en Gran Vía. El 59% de los ciudadanos apoya la medida. El ayuntamiento hace balance positivo de los 5 meses de Madrid Central, el área de tráfico restringido en el centro de la capital. Según sus datos, la circulación de vehículos privados se ha reducido un 24% en la avenida y un 8% en todo el área, mientras que en el perímetro también baja un 3%, con lo que se descarta un efecto frontera. Desciende también el tráfico en M30 un 0,5%. Las líneas de la MT que pasan por el centro aumentan sus pasajeros un 6,5%. Nos vamos hasta ABC Madrid. Carmena compromete in extremis la compra de un edificio por 12 millones. Se trata de un edificio anexo a la nave de Villaverde, propiedad del grupo Thyssen. Para dejar cerrada esta urgencia, ahora Madrid ha convocado la celebración de una comisión y un pleno extraordinarios de Economía y Hacienda hoy y mañana. También en las páginas de ABC encontramos hoy una entrevista con Ángel Gabilondo, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid. No voy a excluir a Ciudadanos. Si lo hacen ellos, que lo expliquen. Para el número uno de la lista socialista, es raro que uno se acueste cercano a la ultraderecha y se levante centrista. Sobre posibles pactos, si hay un programa para modernizar Madrid con Unidas Podemos y Más Madrid, estaré cómodo, dice Gabilondo, pero no deduzco de ahí que sea la única posibilidad. Nos vamos hasta las páginas de Madrid en La Razón. Carmena teme a Pepu, se ofrece a gobernar con él, aunque no repita como alcaldesa, consideraría quedarse en el equipo de los socialistas. Y terminamos en El Mundo Madrid, que titula Fiestas con 2.600 agentes menos. Se refiere a la seguridad en las fiestas. En el Puente de Mayo ha habido, dice, diversos altercados con un joven fallecido. Las plantillas de Guardia Civil y de Policía tienen un déficit de personal que merma los operativos en eventos populares de esta época, según los sindicatos. Algunos puestos del Instituto Armado cierran de noche por falta de funcionarios. La delegación de gobierno multó a 3.614 personas por llevar armas ilegales.
Seis y 47 minutos, hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Barcelona no estará en la final de la Champions tras perder ayer 4-0 contra el Liverpool, y en el Atlético de Madrid es tiempo de despedidas. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El central uruguayo se marcha tras defender la camiseta rojiblanca los últimos 9 años y tras conquistar un total de 8 títulos.
Son mis últimos días. Quería comunicárselo yo, que los sintieran de mi boca, por el cariño que tengo a todos, por el cariño que tengo a este club, a este escudo, a esta camiseta, porque soy un hincha más. Y porque para mí esto no es solamente un club, para mí ha sido una familia, una forma de vivir. Ha sido mi casa y es difícil despedirse de la casa de uno. Sería hipócrita decir que no me he reunido, no he intentado seguir en este club, pero no se ha llegado a un acuerdo y hoy estoy terminando una etapa, un ciclo hermoso y estoy acá para despedirme y agradecer, nada más, simplemente eso.
El Atlético de Madrid le rendirá un homenaje este domingo en el partido frente al Sevilla. El uruguayo también dejó un vídeo de despedida en sus redes sociales. Se ha despedido del Vicente Calderón, que fueron las primeras puertas que se le abrieron tras su llegada a Madrid. Rivales como Gerard Piqué han dejado mensajes en sus redes sociales. El central del Barça demuestra un respeto enorme para un central de época, le desea mucha suerte en el futuro y termina recordando que aquí en la Liga se le echará de menos. Compañeros que han llorado durante el acto como Antoine Griezmann demuestran lo que significa Diego Godín para el Atlético de Madrid. Enrique Cerezo lo explica.
Nos juntamos, la gran familia atlética, no para despedir a un jugador que ya es leyenda, sino para darle las gracias de corazón. Decirte que si dentro de la cancha has sido un campeón, fuera de la cancha eres un supercampeón. Gracias.
También es noticia que el presidente de la Liga, Javier Tebas, fue el anfitrión de la reunión de las ligas europeas en Madrid. El directivo español fue tajante sobre la nueva reforma que se ha propuesto para la nueva Champions.
Que hay que parar. ¿Cómo se están tomando los tipos de reforma de las competiciones deportivas en Europa, ¿no? No es el camino adecuado. No se pueden tomar reformas si no hay acuerdo con las ligas. No basta consultar, no basta participar, sino hay que acordar con las ligas. No se puede reformar absolutamente nada de las competiciones que afecte a las competiciones nacionales, directa y directamente, si no es con acuerdo de las ligas nacionales.
El presidente de la Liga también le ha dejado un recado al Real Madrid.
Me ha puesto al Real Madrid, no me pregunta por qué es conocida, es pública y conocida, ¿no? Aunque ellos no lo dicen tan públicamente, oficialmente, pero bueno, ya lo leemos en algunos periodistas que escriben, sabiendo que es el portavoz casi del club, por lo tanto la postura del Real Madrid es pública y conocida, ¿no? Respecto al que vaya a hacer la guerra por su cuenta, mire, yo solo vengo diciendo esto a la UEFA desde hace tiempo. No me lo creo y no lo puede hacer. Y no me lo creo porque hoy por hoy los grandes clubes españoles y los de Europa dependen económicamente muchísimo de su competición nacional. Salirse del organigrama, vamos a decir, del fútbol europeo, de la UEFA y montar otra competición que tendría repercusiones posiblemente en su competición nacional, no lo van a hacer.
En clave madridista, Onda Madrid anuncia que el Oporto está interesado en hacerse con los servicios de Keylor Navas. El conjunto portugués estaría dispuesto a mantenerle la ficha, aunque la operación aún no parece estar cerca de cerrarse. Y en el Leganés, el conjunto pepinero presentó la acción Por una vida sin barreras, que tiene como objetivo hacer más fácil la vida de muchos niños y medios propios, así como ayudar a niños en riesgo de exclusión. En el acto ha estado el capitán Unai Bustinza, que también ha mostrado su deseo de que Pellegrino renueve con el club pepinero.
Hemos hecho una gran temporada. Todavía tenemos opciones de hacerla más bonita aún y bueno, me imagino, yo tuve una situación este año de tener que haber renovado, muchas veces no es sencillo, al final pues bueno, acercar posturas siempre cuesta, pero cuando se hace largo es porque hay un diálogo, al final siempre que hay diálogo es fácil llegar a acuerdos y bueno, esperemos que cuanto antes saber algo porque sería gratificante para todos.
En el Mutua Madrid Open, Rafa Nadal debuta hoy ante el canadiense Félix Auger. El balear huye de favoritismos.
Del favoritismo, pues chicos, tengo casi 33 años, ¿no? Llevo desde aquí desde que tengo 18, 19, ¿no? Cada año es lo mismo, ¿no? Yo vengo aquí a mi máximo, a veces las cosas salen mejor, a veces las cosas salen peor. Que los demás me vean favorito, pues es mucho mejor que me vean favorito los demás que me vean no favorito, ¿no? Es una gran noticia. Después, el único favorito, el único que realmente es el favorito es el que el domingo que viene pues tiene la copa en sus manos.
En el cuadro masculino, David Ferrer aplazó su retirada y despidió a Bautista del torneo madrileño. El alicantino se impuso en un duro duelo entre españoles por 6-4, 4-6 y 6-4.
Quiero acabar de la mejor manera posible, quiero acabar, como he dicho siempre, siendo competitivo, que disfrutéis de mi tenis hasta la última pelota y bueno, hoy he ganado un gran compañero, un gran amigo. La verdad que en ese aspecto pues sí que me sabe un poco mal por Roberto, que no sé que no era un partido fácil y bueno, darle ánimos y al público pues nada, gracias porque aún me tendréis un día más.
En el cuadro femenino siguen llegando malas noticias ya que Osaka venció a Sorribes y deja a Madrid sin españolas. La tenista hizo sufrir a la número uno del mundo pero acabó cediendo por 7-6, 3-6 y 6-0.
Tiempo ahora para la agenda cultural del día, María José Francisco.
el Festival de Cine Stiffy, único en su género, 2 días en el Palacio de la Prensa, dedicados al cine fantástico y de ciencia ficción. Todo un maratón visual de muertos vivientes, naves espaciales, asesinatos continuos y, en general, mucha diversión. Como punto de partida, la proyección esta tarde de En las Estrellas, de Zoe Berriatúa, para continuar mañana con la sección oficial de cortos. Álvaro Martín, director de contenidos.
El jueves 9 de mayo a las 8 horas se proyectará la sección oficial de cortometrajes Madrid Sci-Fi Film Festival 2019, seguido de la proyección del film Acción Mutante de Alex de la Iglesia a las 10. Además, entre los asistentes se sortearán pósters firmados por Alex de la Iglesia y Zoe Berriatúa.
Sostenibilidad en edificios de la ciudad, el argumento principal de las visitas que organiza la Casa Encendida, en un ciclo que nos permite recorrer de manera totalmente gratuita ejemplos de actuación sostenible y de regeneración urbana. Hoy, un paseo por el recinto Dauiz y Velarde, para continuar el día 21 en Plaza Ecópolis de Rivas Vacia Madrid, como ejemplo de arquitectura bioclimática. También un centro de investigación en el ensanche de Vallecas, para terminar en junio en un edificio aún por acabar, Alberto Vigil Escalera del Pozo, organizador del ciclo.
Una visita muy interesante en un edificio que se encuentra en fase de construcción, un edificio donde incluiremos un nuevo concepto que es el de certificación ecológica, una edificación que tiene el sello BRIM que nos da señales acerca del comportamiento ecológico de una edificación.
Libros de Arena siempre tiene mil y una propuestas que compartir con lectores y vecinos de Las Rosas, donde el viernes inauguran la exposición Avelina Sánchez Carpio, Danzando en el color, con trazos finos, a veces salvajes y otras incontrolables, en una necesidad desatada de contar y expresar. El mismo lugar donde el sábado se presenta el libro aventura Supercoche, que forma parte de una colección para chavales de entre 7 y 12 años y que rescata el género de los librojuegos. Nueva edición de Antique and Chic, que nos permite recrearnos entre antigüedades, almoneda y brocante en los más de 30 expositores ubicados hasta el domingo en Serrano 18, con muebles que van del clásico inglés al francés, mucho nórdico y también mueble italiano. Vajillas, cubiertos de plata y porcelanas y, como novedad, un expositor especializado en mapas antiguos. Rocío Padura, una de las socias.
Se lleva sobre todo la mezcla de estilos, los materiales nobles, las maderas en tonos naturales y en las tapicerías sobre todo el terciopelo y la seda. Un expositor especializado en mapas antiguos que nos lo presenta en todas sus vertientes, desde engrabados hasta en bolas terráqueas.
Todo lo que conocemos, todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos, todos.
Mañana es el Día de Europa y durante toda la semana se están realizando actividades en todo el país, encuentros, coloquios y debates, y en el caso de esta noche, concierto en el Centro Cultural Conde Duque, con Ketama, Viva Suecia, Dorian o Macaco. 3 horas de música, la entrada es libre hasta completar el aforo, así es que recomendamos ir con bastante antelación.
Pequeños, vacíos y ocupados, sobredimensionados, todos los relatos de nuestras emociones, mártires benditos, mil y una religiones, diminuto escenario, repleto de sobrepoblaciones. Todo, todo ocurre en un momento. Un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo del universo. Todo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú? Blue, diminuto planeta azul, ¿dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.